esta semana y la próxima. Y cuando vemos la historia de Navidad, usualmente pensamos el Evangelio de Mateo o Lucas. Pensamos, ¿verdad?, en los magos, en los ángeles, en los reyes magos, en José y María y el establo, ¿verdad? Pero Juan nos da una historia de Navidad un poquito diferente. Él no menciona ni siquiera a José y a María, pero lo que menciona es que Dios amó tanto al mundo que envió luz. Él, que es la luz del mundo, a un mundo muy oscuro. Y me gustaría leerlo, el versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan, y este lo envió como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino, ¿verdad?, Jesús, que era la luz verdadera, sino que vino para dar testimonio de Jesús, o sea, de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbraba a todo hombre. El mundo no estaba en él, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció, y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias por este tiempo de Navidad, por la luz que tú enviaste a este mundo. Como examinamos tu palabra de nuevo, Señor, te pedimos que reveles a nosotros una forma fresca cuál es el verdadero significado de la Navidad. Gracias, Señor. Amén. Hablamos, ¿verdad?, de la semana pasada que vivimos en un mundo muy oscuro y muy malo, y en este mundo oscuro es que Dios envió la luz, y su nombre es Jesús. Era un mundo oscuro en aquel tiempo, y lo que vimos la semana pasada es que en medio de la Navidad había un hombre malvado llamado Herodes. ¿Qué hizo él? Que era tan inseguro y que estaba tan poseído y tan temeroso, que cuando escuchó que el rey de los judíos iba a nacer en Belén, ¿qué hizo él? Fue y mató a todos los niños de menos de 2 años. ¿Cómo alguien puede hacer eso? Todavía vivimos en un mundo oscuro. Este es un ejemplo, ¿verdad? Y la semana pasada nosotros mencionamos, ¿verdad?, el tiroteo que hubo aquí en Estados Unidos, en Connecticut. Vivimos en un mundo oscuro. Y estos solo son ejemplos, ¿verdad? Podemos ver. Oigo a los niños cantando por allá y van a cerrar la puerta. Dice. Pero vivimos en un mundo oscuro. Yo puedo traer el periódico y las revistas y ver qué tan malvado es el mundo hoy en día. Parte de la palabra profética acerca de Jesús que viene tenía que ver con la luz que venía a los que estaban en tinieblas. Mira Mateo 4. Mateo 4, comenzando en el 14. Esta era una palabra profética de Jesús. Para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en aquella región de sombra de muerte una luz les aconteció. La gente de las naciones estaba en oscuridad. Vamos a ver Lucas 1. 77-79, Zacarías, ¿verdad? El padre de Juan el Bautista. Tú vas a ver mañana, ¿verdad? En la obra que los niños van a hacer. Pero dice que no podía hablar, ¿verdad? Porque el ángel le quitó, ¿verdad? El habla. Y en el 77, o 10 versículos antes del 77, Zacarías, de repente, empezó a hablar y a profetizar, ¿verdad? Dios le devolvió su habla y empezó a decir, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Esto describe no solo el mundo antes, pero el mundo de hoy en día. La gente estaba en tinieblas y en sombra de muerte. Nosotros podemos verlo. La mayoría de gente, cuando se terminan las fiestas y se terminan las bebidas, ¿verdad?, y están frente uno a uno, se dan cuenta, este es un mundo oscuro. ¿Qué puedo hacer para cambiar?, dice la gente. Pero la palabra profética de Zacarías que dio es, una gran luz va a alumbrar a los que están en tinieblas y los que están en sombra de muerte. ¿Cómo vive la gente en tinieblas? La gente, si algo está oscuro, no pueden ver hacia dónde van, ¿verdad? ¿Alguna vez ha estado en un lugar oscuro, oscuro? Es difícil hoy en día, ¿verdad? Porque hay luces de emergencia en todos lados y todos hemos estado en un lugar donde tal vez no puedes ver hacia dónde vas. Yo me acuerdo una noche cuando nos movimos a nuestra casa aquí en Colorado, cuando tú vas desde la sala, ¿verdad?, al pasillo, hay una pared que sale y, ¿verdad?, y ahí está el pasillo, y yo tenía que ir a la sala para hacer algo, pero yo estaba, ¿verdad?, tocando, porque iba así, ¿verdad?, caminando. Esa pared estaba en medio y cabal, me di en la cara, dice. Y yo creo que me caí también. Y el siguiente día me dolía la cabeza, la nariz. Así es la oscuridad, no puedes ver a dónde vas. Y así están muchos hoy en día, no saben a dónde van. Viven de día a día. Mira Juan 12. Jesús habla mucho acerca de la luz, que Él es la luz del mundo. Pero si ves a Juan 12:35, dice, Jesús entonces les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. Él estaba hablando del mismo. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Los que caminan en las tinieblas, ¿verdad?, no saben a dónde van. Efesios 4. Lo hemos estudiado, ¿verdad? En enero vamos a ver esto, cuando estudiemos de nuevo Efesios. Dice, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. ¿Verdad? Romanos 1:21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Dice, incluso nuestros corazones, dice, hay oscuridad, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sabes? Yo no quiero salirme en esto tanto, pero voy a decir algo. Muchas veces yo veo cristianos caer en las mismas cosas que la gente en tinieblas. Dicen cosas como, si no sé lo que le pasa al mundo, parece que las cosas van mal. Sí, verdad, estamos, verdad, en un mundo malo y nos lamentamos, pero nosotros tenemos esperanza porque sabemos la historia de Navidad, que Dios envió su luz a este mundo oscuro y empieza alumbrando nuestros corazones. Y vamos a hablar de esto después, ¿verdad? Y después nos llama a nosotros a alumbrar la luz de Jesús. El Salmo 107, comenzando en el versículo 10, rápido, ¿verdad? De encontrar, Salmo 107, 10, 11. Moradores de tinieblas y de sombra de muerte. ¿A dónde hemos escuchado esto? Zacarías fue el que lo dijo, ¿verdad? Y profetizó. Prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a las palabras de Dios, a las palabras de Dios, y despreciaron el consejo del Altísimo. Los sacó de las tinieblas, dice. Y estos eran prisioneros, ¿verdad? De los que está hablando. Muchos son. Él va a las cárceles, ¿verdad? Nathan trabaja ahí con la policía, él sabe. Tú puedes estar en cadenas sin estar en la cárcel, ¿verdad? Y en miseria en esta tierra. Hay gente que camina en oscuridad. Y así lo describe, ¿verdad?, en este salmo. Y dice, lo sacó de las tinieblas y de las sombras de muerte y rompió sus ataduras. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él rompió la puerta de bronce e hizo pedazos las barras de hierro. Es la entrada de Jesucristo, está hablando de Jesucristo, Él es el único, ¿verdad? Él es el que puede romper tus cadenas. Muchos lugares en el Antiguo Testamento, cuando habla de esperanza, está hablando de Jesús. Y el Nuevo Testamento, como Zacarías, dice, hey, me gustaría que Zacarías hubiera agregado, ¿verdad?, a los que están en tinieblas, en sombra de muerte, en miseria, en cadenas de muerte, tenían agarradas sus manos y en barras de bronce, dice, puertas de bronce y barras de hierro, y Él vino a liberarnos. Estas son las palabras proféticas de Zacarías y que describe a Jesucristo. Isaías 9. Lo vimos la semana pasada, pero sentí que deberíamos leerlo de nuevo. Isaías 9, versículo 2. Y Isaías 9 es conocido porque se dicen muchas profecías, ¿verdad?, acerca de Jesús. El pueblo anda en tinieblas, ha visto una gran luz, dice, a los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Y dice, ese es Jesucristo, ¿verdad? Y como decía de nuevo, verán una gran luz. Jesucristo es la gran luz. Los que habitaban en esa sombra, la luz resplandeció sobre ellos. Hablando de Jesucristo. Isaías 42, 6 y 7. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Y lo que se decía en el libro de Lucas, ¿verdad? Luz de las naciones, ¿Para qué? Para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Por eso vino Jesús. Por eso me gusta, ¿verdad?, en Juan lo que dice: Jesús viene como luz para liberarnos, para abrir los ojos ciegos. Está hablando espirituales, ¿verdad? Isaías 49:6 dice él: poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, para restaurar a los quebrantados de Israel. También te haré, dice, de la luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Jesús trae vida, luz. Lo vimos en Juan 1. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O unos capítulos después, en el 8 de Juan. Juan 8, Jesús le habló otra vez diciendo, versículo 12, y lo dice de nuevo una y otra vez: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús trae luz, él es la luz del mundo, él quiebra las cadenas en este mundo de tinieblas. Los que le siguen y le reciben son iluminados por la luz. La luz también trae gracia y verdad. Mira Juan 1, en el versículo 14, y el Verbo, que es Jesucristo, ¿verdad?, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Gracia y verdad trae Jesucristo. Mira el versículo 16 de Juan 1. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. O el 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Eso significa, cuando dice verdad, vinieron a través de Jesucristo la gracia y la verdad. Hemos hablado mucho ya, ¿verdad?, en nuestro estudio de Efesios acerca de la gracia. Es el favor de Dios sobre nuestras vidas. Es ese poder sobrenatural que Él nos da. Tenemos una ilustración, ¿verdad? La gracia de Dios. Porque habla después en Efesios, habla las riquezas de su gracia han sido abundantemente derramadas sobre nosotros. Eso eres tú, ¿verdad? No puedes mantener toda la gracia, la gracia de Dios es infinita. ¿Cómo viene la gracia? A través de Jesucristo. Y está disponible las riquezas de su gracia a través de Jesucristo. El que le recibe a Él puede estar en Él, en Cristo, y las riquezas de su gracia nos sobreabundan. ¿Qué acerca de la verdad? Podemos hablar de todas estas cosas por mucho tiempo, pero nosotros buscamos la verdad, todos, ¿verdad? Y más en estos tiempos, piensa qué tanto conocimiento hay ahora en línea, ¿verdad? Yo leí hace unos años que tanto conocimiento se ha doblado. Cada 300 años se duplica, ¿verdad?, el conocimiento. Cada año y 3 meses se duplica el conocimiento. ¿Te imaginas la cantidad de conocimiento se duplica? Y es difícil discernir qué es la verdad. Por ejemplo, ¿verdad?, podemos tomar el clima cambiando, ¿verdad? Tú puedes estudiarlo, ¿verdad? Pero cambia todo el tiempo. Yo no sé qué es la verdad. Y tú puedes decir, ¿qué dicen estos? ¿Qué dicen los otros? Las dietas para perder peso. oh, científicamente esto funciona. El otro dice, no, esto funciona. No, natural con esto, ¿verdad? La carne, no hagas aquí, no hagas allá. Hay de todo. Tratan de probar, ¿verdad? ¿Cómo vives tu vida? Hay todo tipo de información. Y todos te queremos, ¿verdad? Sustanciado con factores que lo... ¿Pero qué es la verdad? Muchos piensan que no es la gran cosa. Jesús. Veamos de nuevo Juan, ¿verdad? Juan 8, 31. Él decía, entonces les decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conocerás la verdad y la verdad os hará libres. O Juan 17:17. Santificáolos en la verdad. Tu palabra es verdad. Más tarde, cuando estaba hablando con Poncio Pilato, él decía, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dijo en otros lugares, ¿verdad? La gracia y la verdad vienen a través de Jesucristo. Y hay más. La luz del mundo no solo trae vida, no solo trae gracia y verdad, trae la posibilidad de la verdadera paz y el verdadero gozo. Sin Jesús, verdadera paz y gozo, a lo mejor es fantasía para muchos. Para mucha gente son cínicos y están amargados porque no tienen el gozo y la paz y se enojan, ¿verdad? Y no dan y ese es un camino que es hacia abajo, sin parada. Pero en Jesús está la verdad y el gozo en cada persona, hombre, mujer, niños, viejos, no importa tu edad, no importa tu intelecto, no importa tu raza o verdad, lugar étnico, qué tanto dinero tienes o educación. Piensa que estas son cosas que todo el mundo quiere, paz y gozo. Y parece que no muchos la tienen, ¿verdad? En Jesús está disponible para ti, es posible. El gozo, ¿qué dijeron los ángeles cuando vinieron a los pastores? Mira Lucas 2:10. Dice, mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, para todos nosotros. Más adelante en Juan 15, habla mucho acerca del gozo, ¿verdad? Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. ¿Sabes la implicación de este versículo? Que si tú tienes su gozo, tú no vas a querer nada más. Es verdadero. Y también está la paz. De nuevo, Lucas 2 dice, la gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Es mucho más de una verdad, gozo político o una paz, ¿verdad?, de alrededor de cualquier cosa, pero viene a través de Jesucristo. Filipenses dice que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. O en Juan 16:33 dicen, en estas cosas os he hablado para que tengáis mi paz. En medio de la tribulación, en medio de este mundo, dice. Incluso viviendo aquí en este mundo oscuro, Dios te puede dar paz. Este es el mensaje de Navidad, que Jesucristo es la luz y Él trae vida y libertad y verdad y gracia y gozo y paz Él es el único que puede darte estas cosas. Este es el mensaje de Navidad. Y esto viene a nosotros, ¿verdad? Cuando viene a nosotros, tenemos una misión en este mundo. Para nosotros, los que hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, que le hemos recibido, como habla Juan, se nos ha dado una misión. Jesús ahora nos llama a nosotros a alumbrar su luz a través de este mundo. En este mundo vivimos en un mundo oscuro, pero en vez de nosotros quejarnos, oh, este mundo es así, no puedo creer lo que pasa, mira esto, está más y mal y mal. No, Dios te ha llamado a alumbrar en este mundo. ¿Cómo alumbras? Con la luz de Cristo. Hay gente que está viviendo en tinieblas, en la sombra de muerte, en prisiones, en cadenas. Hay oscuridad que ellos no entienden. Sus corazones confundidos están en oscuridad. Tenemos una misión. Jesús, desde el principio, en el principio del sermón de la montaña, Él les dijo a sus discípulos que Él era la luz del mundo, pero de repente les dice en el versículo, ¿verdad? Mateo 5, 14, 16, vosotros sois la luz del mundo. A sus discípulos les dice, una ciudad situada sobre un monte no puede ocultar, no se puede ocultar. Esto es cierto, ¿verdad? Yo vivía, cuando estaba en séptimo o sexto grado, en Texas. ¿Quién ha estado en El Paso, en Juárez? Varios, ¿verdad? Si tú manejas desde el este, como 80 millas del Paso, porque está para arriba, ¿verdad? Empiezas a ver las luces. Yo me acuerdo como niño, cuando yo visitaba a mis abuelitos y regresaba, yo iba, ¿verdad? Cuando estábamos, yo empezaba a ver 110 millas lejos, allá veía las luces. Y cada vez que me acercaba y se hacían más grandes las luces y más grandes. Esa ciudad situada, ¿verdad?, en un monte, no se podía ocultar. Y está hablando de la iglesia aquí, ¿verdad? Si yo soy la luz del mundo y Jesús es la luz y Maribel es luz y Nathan es luz, y Guti también lo hace, y todos juntos somos luz, somos una ciudad. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se acuerdan de ese canto para niños? Esta pequeña luz, dice. ¿Quién se acuerda? Ustedes saben, ¿verdad?, la canción. Estamos en una misión. Hechos 13, versículo 47, dice: porque así nos lo ha mandado el Señor a la iglesia, ¿verdad? Te he puesto como luz para los gentiles a fin de que lleves salvación hasta los confines de la tierra. ¿No leímos este versículo acerca de Jesús? ¿Por qué la iglesia, verdad, primitiva estaba usándolo para ellos? Porque ellos son ahora la luz. Ellos se vieron como el cuerpo de Cristo. Y dice, me gusta lo que dice, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Nos está mandando. Necesitamos, ¿verdad? El Señor nos ha mandado a hacer luz. Un versículo más. Estamos en una misión. Filipenses 2, 15. Y dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso nos describe a nosotros, ¿verdad? En una generación pervertida, como luminares resplandecientes en el mundo. Esta palabra, luminares, cuando yo vivía en El Paso, de nuevo, ¿verdad? Una de las cosas que hacía la gente en Navidad, unas cajas, ¿verdad? Bolsas de papel, les ponían arena y después les ponían una vela y las ponían en las calles. Y alumbraban sus, ¿verdad?, sus estacionamientos. Allá no neva, ¿verdad? Como aquí, ¿verdad? Nosotros tenemos nieve en Navidad, pero ellos lo pueden hacer. Y eso son esas luminares. Nosotros somos luces puestas alrededor para mostrar el camino hacia Jesús. Eso es lo que somos, una generación torcida y perversa. Esto es lo que se profetizó en el Antiguo Testamento. Más que cualquier otra cosa, lo que se describe acerca de Jesús es que Él es la luz a las naciones, aquellos que están en tinieblas. Y Zacarías, Simeón, hablamos de Simeón también, todos profetizaron de que Él es la luz que había de venir al mundo. Y nosotros se nos plantó en un mundo perverso para que alumbremos con la luz de Jesús. A cada persona que está en tinieblas y en sombra de muertes. Esto que hemos tratado de hacer, de alumbrar a nuestra comunidad. Esto está, ¿verdad?, en el sitio de internet. Jennifer hizo esto, dice. Pero esto es alumbrar nuestra comunidad. No solo en el tiempo de Navidad, pero 365 días al año. Alumbrar a nuestra comunidad, no con pequeñas luces, con la luz de Cristo. Eso es lo que necesitamos para alumbrar a nuestra comunidad. Deberíamos de ser proclamadores de este mensaje, no solo en diciembre, pero en enero, en febrero, en marzo, cada semana, cada día. Es un llamado que nosotros tenemos. El Señor te ha mandado a que seas luz a las naciones. Señor, danos ojos para ver a aquellos que están en tinieblas. Están en sombra de muerte, Señor. Y de nuevo, déjanos alumbrar, Señor, con tu luz. No en nosotros mismos, porque nosotros no tenemos nada que alumbrar. Estábamos en tinieblas nosotros también en un tiempo. Pero tú has puesto tu luz dentro de nosotros. Y te pedimos que tu luz esté en nosotros y alumbre a nuestra comunidad, a las naciones del mundo, Señor. Gracias. Amén.